Radio Praga Noticias.
Se votarán por la noche y en fin de semana las reformas devueltas por el Senado. Médicos preparan nuevas protestas. En octubre fallecieron 30 personas menos en las carreteras que en 2010. La Cámara de Diputados ha aprobado este martes, tras 4 horas de discusiones, el programa para volver a votar las reformas gubernamentales devueltas por el Senado, donde la oposición socialdemócrata es mayoritaria. Se trata de cambios que afectan a las pensiones, la salud y los servicios sociales. La oposición de izquierdas anunció que haría todo lo que estuviera en su mano para obstaculizar su aprobación. Los partidos de la coalición de gobierno han decidido finalmente establecer las votaciones para la noche y para el fin de semana para defenderlas, algo que ha indignado tanto a socialdemócratas como comunistas. El próximo lunes los sindicatos médicos anunciarán un nuevo plan de protestas en caso de que el ministro de Salud, Leo Seeger, no garantice un aumento de sueldos a los médicos, enfermeras y personal sanitario el próximo año. Los sindicalistas se reunieron este martes para ponerse de acuerdo sobre la estrategia a seguir hasta que el gobierno cumpla con la palabra dada a principios de este año. Heger hasta ahora ha asegurado que los sueldos en el sector de la salud aumentarían, pero elude prometer que será a partir del 1 de enero de 2012. Este martes comienza la obligación de calzar neumáticos de invierno en los automóviles cuando en las carreteras del país haya nieve, hielo o escarcha, o cuando quepa esperar que se vaya a dar alguna de estas condiciones. Además, hay tramos señalizados donde la obligación prevalece sobre cualquier situación climática. El neumático de invierno se caracteriza por un dibujo de mayor profundidad que el habitual y también por estar hecho de un compuesto más blando que aporta mayor agarre. Las multas por no cumplir con la nueva normativa pueden alcanzar hasta los 80 euros. En el pasado mes de octubre fallecieron en las carreteras checas 55 personas, lo que supone la cantidad más baja de los últimos 20 años. Sin ir más lejos, en 2010 se produjeron 30 más que ahora. El fin de semana largo, desde el 28 hasta el 30 de octubre, dejó 3 víctimas mortales, un dato positivo dentro de lo que cabe, ya que la afluencia de automóviles aumenta siempre considerablemente y habitualmente la cifra de decesos ronda la veintena. Un autobús de 2 plantas con 50 escolares a bordo, además de varios adultos, chocó contra un árbol este martes en las inmediaciones de la localidad de Tallinn, en la provincia de Písek, en el sureste del país. Nadie resultó herido de gravedad, pero los equipos de emergencias trasladaron a 7 menores a un hospital, donde se les trataron diferentes traumatismos en extremidades y la cabeza. El seleccionador nacional Michal Bilek dio a conocer este martes la lista de convocados para la decisiva repesca en la que Chequia se disputará contra Montenegro su participación en la Eurocopa 2012. Bilek podrá contar con todos sus hombres de confianza, tan solo con la excepción del defensa sancionado Tomasz Hufschmann. En la lista está finalmente el delantero Marek Matejowski, que era duda por lesión. Por otra parte, se había estado hablando del regreso al equipo nacional de Irzi Jaroszik y Tomasz Wifaluszin, pero ambos han negado tal posibilidad. Los partidos contra Montenegro se disputarán los días 11 de noviembre en Praga y el 15 en Podgorica. Para el miércoles esperan en la República Checa cielos cubiertos con nubosidad baja y neblinas. De forma local habrá también zonas despejadas y semidespejadas. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 9 y los 12 grados centígrados, alrededor de los 15 grados centígrados bajo cielos despejados. Y estas han sido las noticias en Radio Praga ofrecidas por Daniel Ordóñez.
Hola amigos, sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina. La República Checa rechaza pagar bonos históricos por 400 millones de euros. La Fuerza Aérea Checa deja en tierra los aviones españoles CASA. Les daremos a conocer asimismo lo que escribe la prensa nacional este martes y continuaremos con el espacio regular Cultura. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. A lo largo del programa estará con ustedes Marta Lorenzo. El Ministerio de Finanzas checo rechazó la demanda del abogado estadounidense Edward Feigen para que le sea retribuido el dinero que se desprende de unos bonos emitidos por la ciudad checa de Karlovy Vary, en el año 1924. Feigen quiere que Chequia le pague unos 400 millones de euros, informa Bárbara Vázquez.
El abogado estadounidense Edward Feigen se reunió este lunes con el alcalde de Karlovy Vary, Petr Kulhánek, a quien le planteó su demanda para el pago de unos bonos emitidos hace 90 años por la administración de esa ciudad checa. En caso de que la alcaldía actual se negara a pagar la deuda, Feigen, quien afirma ser propietario de esos bonos, amenazó con exigirla del Estado checo.
No importa la legislación con la que traten de operar, porque siempre llegarán a la misma conclusión. La administración de Karlovy Vary tomó un préstamo y no ha devuelto la deuda. Esto es lo fundamental. Karlovy Vary es una ciudad maravillosa. Yo amo esta ciudad. Pero el problema radica en otra cosa. Cuando uno pide un préstamo a alguien, debe devolver el dinero. Y debe devolverlo ahora mismo.
Now, right now. El alcalde de Karlovy Vary le explicó a Feigen que la ciudad no tiene nada que ver con ese caso desde hace varias decenas de años, porque a partir del año 1946 todos sus eventuales compromisos fueron asumidos por el Estado checo. Según expertos del Ministerio de Finanzas y del Banco Nacional Checo, en caso de que Feigen exija al Estado checo el pago de los bonos, es poco probable que consiga algo. Los análisis de los documentos en cuestión demostraron que la República Socialista Checoslovaca, que surgió en 1948, cumplió los compromisos vinculados con esos bonos en el marco de los ajustes de cuentas con el exterior. El 25 de mayo de 1984, el Ministerio de Finanzas suscribió un memorando con los propietarios extranjeros de obligaciones checas que confirmaba que las deudas checas habían sido canceladas definitivamente, según recalcó Jan Gregor, viceministro de Finanzas checo.
Esos bonos fueron emitidos hace 90 años y según los documentos que tenemos a disposición, todos los compromisos financieros de la Checoslovaquia socialista han sido solucionados en 1984. Además, nuestros expertos llegaron a la conclusión de que otros compromisos que eventualmente pudieran aparecer en relación con los bonos de Karlovy Vary están prescritos desde hace decenas de años.
El abogado estadounidense Edward Feigen rechaza semejante argumentación e insiste en la validez de los bonos. Feigen no se da por vencido y está decidido a demandar al Estado checo a juicio en caso de que siga rechazando pagar la supuesta deuda que, según afirma, asciende a unos 400 millones de euros.
Los aviones españoles CASA adquiridos por la Fuerza Aérea Checa vuelven a tener problemas después de que uno de los aparatos se averiara este domingo poco antes de aterrizar. El jefe de Estado Mayor anuló todos los vuelos de estos aviones militares de transporte. Más detalles con Román Casado.
La Fuerza Aérea Checa adquirió 4 aviones de transporte militares CASA en 2009. Desde aquel entonces se vio obligada a suspender 2 veces sus vuelos debido al mal estado técnico de los aparatos. Este domingo, el jefe del Estado Mayor, Vlastimil Picek, volvió a ordenar la suspensión por tercera vez después de que uno de ellos tuviera un defecto en el motor al regresar de la ciudad española de Sevilla, donde la tripulación asistió a un entrenamiento. El ministro de Defensa, Alexander Vondra, creó de inmediato una comisión que debe investigar el caso.
My jsme se obrátili přímo na výrobce tohoto letounu, což je mezinárodní evropská firma EADS.
Nos hemos dirigido al fabricante de los aviones CASA, la empresa internacional EADS, y hemos acordado prolongar el plazo de garantía debido a las averías. Vuelvo a insistir que no vamos a dar la compra por hecha hasta que los aviones funcionen perfectamente.
Sistémem pasivní ochrany, pokud nebude plně funkční.
Vondra adelantó que en caso de que el fabricante no elimine todos los defectos antes de fines de noviembre, la Fuerza Aérea Checa tendrá que volver a utilizar los obsoletos aviones Antonov AN-26, que había dado de baja. El ministro de Defensa en la sombra, el socialdemócrata Jan Hamáček, criticó duramente la postura del gobierno y expresó que debería anular sin demora el contrato de adquisición de los aviones.
Si
el proveedor entrega un producto que no funciona, lo primero que debe hacer el cliente es anular el contrato. Según el análisis realizado por el Ministerio de Defensa, la anulación no es posible, lo que pone en evidencia la mala calidad del trabajo de los abogados de esta cartera.
Los aviones españoles causan a las Fuerzas Armadas checas un dolor de cabeza desde su adquisición en 2009. El antiguo gobierno hace frente a sospechas de corrupción, ya que realizó la compra de los aviones por 132 millones de euros sin convocar una licitación pública. Según la Comisión Europea, de esa forma infringió las normativas de la Unión Europea. En agosto pasado, el Ministerio de Defensa impuso sanciones al proveedor de los aviones, la empresa Omnipol, debido a las averías del sistema de protección pasiva de los aparatos.
El diploma de la universidad no facilita la obtención del empleo. Los cactus con mescalina desaparecerán de las listas de sustancias prohibidas. El futuro aspecto de la plaza de la ciudad vieja será influido por los ciudadanos. Estos son algunos de los temas abordados por la prensa checa este martes. Un resumen les ofrece Bárbara Vázquez y Román Casado.
Tener un título universitario no asegura encontrar un trabajo, escribe Hospodářské noviny, porque se ha duplicado el número de licenciados que están en paro.
El desempleo total está descendiendo, sin embargo, durante los dos últimos años la cantidad de jóvenes que salen de la universidad y no consiguen un trabajo se ha duplicado.
Ello se desprende del informe anual de 2010 sobre la actividad de los institutos de enseñanza superior que publicó el Ministerio de Educación. El Ministerio quiere incitar a las universidades para que no produzcan clientes de las oficinas de empleo.
A partir del año que viene vamos a conceder finanzas para las universidades no solo dependiendo del número de estudiantes, sino también según su adaptabilidad en el mercado de trabajo, explica Katarzyna Savichova, funcionaria de dicha cartera.
Las mejores expectativas en el mercado del trabajo las tienen los licenciados en medicina, derecho y pedagogía. Con los mayores problemas se topan jóvenes con diplomas de economía o de ciencias sociales y humanidades.
Los amantes de los cactus están aliviados, informa Mladá Frontadnes. Los cactus que contienen mescalina, una sustancia alucinógena aprovechada tradicionalmente en los ritos religiosos de los indios americanos, deberían dejar de figurar en la lista negra de sustancias estupefacientes.
Así lo reza la modificación de la decisión gubernamental sobre el Código Penal que elaboró el Ministerio de Justicia. Hace poco, los aficionados cultivadores de cactus presentaron una petición titulada Fin de la prohibición de los cactus, ya que temían entrar en conflicto con la ley.
El Ministerio de Justicia, en su propuesta de cambio, alega que la ley sobre las sustancias drogodependientes define únicamente el cultivo de la adormidera o planta del opio, la marihuana y la coca. Sin embargo, el Ministerio advierte que son impunes aquellos cultivadores de cactus que cultivan estas plantas exóticas exclusivamente con fines decorativos.
El Ayuntamiento de Praga está preparando para el mes de noviembre un sondeo público sobre el futuro aspecto de la plaza de la Ciudad Vieja, informa Mladá Frontadnes.
Si la plaza de San Venceslao es considerada como el centro de la vida social capitalina, la plaza de la Ciudad Vieja representa, sin duda, el corazón de la ciudad. Por consiguiente, el alcalde de Praga, Bohuslav Svoboda, estableció que en la creación de la futura imagen de dicha plaza participarán no solo arquitectos dentro de un concurso público, sino también los propios ciudadanos.
Svoboda sostiene que los habitantes de Praga actualmente más bien evitan esta plaza, que en sus ojos tiene un ambiente demasiado turístico. El concurso arquitectónico, que también se está preparando en estos días, tendrá en mira una posible renovación de un ala del ayuntamiento que se quemó los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.
La imagen de la Plaza de la Ciudad Vieja preocupa a los políticos y arquitectos desde hace 110 años. El primer concurso arquitectónico público se celebró en 1901, el último en 1987.
El matutino Bravo dice que las quejas de los ciudadanos contra las altísimas tarifas por llamadas telefónicas y mensajes de texto dejan a los tres operadores de telefonía móvil instalados en Chequia de momento indiferentes.
Las protestas de usuarios de móviles apoyadas con un análisis de diputados elaborado en el Comité de Telecomunicaciones del Parlamento recibieron hasta ahora respuestas uniformes. La portavoz de T-Mobile advierte que la reducción interanual de las tarifas de la compañía es de 10%.
El representante de Vodafone comenta que la empresa reduce sus precios un 10% al año y Telefónica O2 recalcó que en los últimos tres años redujo el precio medio por minuto en más de un tercio.
Sin embargo, a los argumentos de los operadores les faltan las bases de tarifas iniciales, a partir de las cuales se realizan dichas rebajas. Es que estas bases de tarifas iniciales son considerablemente más altas que en los países de Europa Occidental, donde además el poder adquisitivo es mucho mayor.
Y hasta aquí el resumen de prensa de este martes. Sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
La cultura checa.
Peter Zavadil no es solo el rostro de la televisión checa para el mundo hispanohablante. También es un consumado y reputado traductor del francés y el español, con varios premios a cuestas, uno, el más reciente, que le tiene muy feliz, el premio Josef Jungmann por el poemario Esta luz, de Antonio Gamoneda, más con Gonzalo Núñez.
A Peter Zavadil le llena de orgullo haber recibido el premio Josef Jungmann a la mejor traducción por el volumen antológico Esta luz, del vate español Antonio Gamoneda, publicado por la editorial FRA. Zavadil, que había traducido antes al checo a escritores de la talla de Nicanor Parra, José Ángel Valente y Guillermo Cabrera Infante, dice que recibir este premio que le dan sus pares traductores es la mejor recompensa para la labor que realiza, a veces anónima, muchas veces sacrificada, labor casi clandestina para la que tiene que robarle horas a su familia y a su otro trabajo, el que le da de comer, de reportero de la sección internacional de la televisión checa para difundir la mejor literatura en español entre los lectores checos.
Pues para mí es un premio importantísimo, es un premio otorgado por gente que se dedica a la traducción toda la vida. La gente que lo estaba otorgando, o sea, los cinco miembros del jurado, son gente que yo admiro desde hace mucho tiempo. Sobre todo el presidente del jurado, que traduce del francés, como yo, que traduzco también del francés, no solamente del español. Así que profesionalmente no hay premio más importante para mí que este. Uh-huh. Es más importante que el premio Magnesia Litera, que es un premio, digamos, más comercial, es más visible, pero este, para un traductor, creo que es la meta definitiva. Uh-huh. O sea, en la República Checa.
No es la primera vez que el jurado del Josef Jungmann premia un volumen poético. Al contrario, es bastante común, comenta el reciente galardonado.
Supongo que es porque la traducción de poesía es un ejercicio bastante difícil, que requiere muchas cosas, no solamente el conocimiento de la lengua de origen y del checo, pero vaya, supongo también un poco del sentido poético, o sea, hay que encontrar la voz propia al autor en otra lengua. Uh-huh. Y por eso creo que este jurado a veces otorga este premio a traducciones de poesía.
Respecto a Gamoneda, Peter Zavadil sostiene que es un autor mayor que saltó a la popularidad a una edad muy avanzada.
Pero en España sí es un autor bastante popular, bueno, dentro de lo que es el género, porque, uh-huh, bueno, digamos que la poesía no es un género muy leído en general. Uh-huh. Pero dentro de lo que es la poesía, sí, Antonio Gamoneda tiene un nombre ya bastante importante en España. Él tuvo una vida bastante difícil, estuvo en el movimiento ilegal en contra de Franco, no escribió mucho tiempo, llegó a la fama en los años 80 cuando ya tenía como, no sé, más de 60 años. Uh-huh. con el libro que se llama Edad, que era su primera, digamos, antología oficial, que se publicó en los 80, y a partir de entonces sí ya llegó a tener un renombre. A partir de edad y del premio Reina Sofía y del premio Cervantes, pues ya llegó toda la fama que se merece.
Fue en 2006 cuando Gamoneda recibió el premio Cervantes, el Nobel de las Letras Hispanas. Desde entonces es toda una celebridad cultural, pero reducido al mundo hispanohablante. Por eso la importancia de este premio y esta traducción que le permite acceder a nuevos lectores.
En lo que se refiere a la traducción y a este premio, pues vaya, no sé qué llevó el jurado a otorgarlo a Antonio Gamoneda justamente. Pero digamos que es un premio que se otorga a la traducción, así que no importa el libro de origen, o sea, el autor de origen. Supongo que también hay que ver un poco si el libro puede llegar a tener alguna importancia dentro del ámbito checo, y en este caso yo creo que puede tener un impacto, porque hablé ya con un par de poetas jóvenes checos que me dijeron que el libro les gustó muchísimo y que a lo mejor podría darles un impulso nuevo en su propia escritura. Entonces, ya veremos.
Peter Zavadil añade que llegó a Gamoneda gracias a otro autor español que tradujo poco antes, de la misma generación.
El libro yo lo tuve entre manos por primera vez hace, no sé, como 6-7 años. Llegué a él por otro autor que traduje antes, José Ángel Valente. Bueno, ya no sé cuál era el camino exacto para llegar desde Valente a Gamoneda. Son de la misma generación, pero tampoco tenía mucho que ver el uno con el otro. Pero sí llegué a él por Valente, abrí el libro y a partir de las primeras páginas me di cuenta de que es un autor que me gusta muchísimo y que me interesaría traducir. Y de pronto me doy cuenta de que Antonio Gamoneda viene a Praga para la apertura del Instituto Cervantes, que era él el primer invitado de honor.
Así que en ese minuto Zavadil se puso manos a la obra para acceder al poeta y comentarle la idea de traducir sus poemas al checo, aunque se encontró con un pero que pudo sobrellevar con éxito.
Entonces fui al Instituto Cervantes para ver su lectura, y después de la lectura fui a verle y le pedí, pues vaya, estoy interesado en traducir tu poesía, ¿qué me dices tú? Y él dice, hombre, yo encantado, pero tú eres un poeta. Digo, pues no exactamente. Y dice, no, yo lo que quiero es que me traduzcan poetas, nada más. Es la única cosa que yo quiero. Y digo, pues vaya, entonces no sé qué vamos a hacer. Y él dice, bueno, ¿te consideras poeta? Y digo, bueno, eso sí, podemos decirlo así. Ah, pues vaya, hazlo tú entonces. Y bueno, a partir de ahí, ya.
El traductor agrega que después de ganar el premio Jungmann, le hizo llegar la buena noticia a Gamoneda.
Sí, le envié un mensaje, no estamos mucho en contacto, pero él tiene muchos compromisos, es un personaje bastante famoso, va a muchos sitios, da muchas lecturas, pero sí, claro que le escribí sobre el premio y parecía que sí le dio mucha gracia.
El jurado del premio Josef Jungmann toma en cuenta también la traducción anterior de Zavadil, de la novela póstuma La ninfa inconstante, del cubano Guillermo Cabrera Infante. Precisamente esa traducción, publicada por la editorial Paseca, había quedado finalista en los premios Magnesia Litera de este año, aunque no ganó, pues ahora ganó Esta luz y Zavadil muy contento.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Marta Lorenzo les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos escritos de los espacios incluidos en la programación de Radio Praga. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook. Nos despedimos confiando en un pronto reencuentro con ustedes, amigos. Hasta la próxima.